Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 35. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Estudio Lightroom es un estudio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. Y el día que queramos sumamos los alumnos eso, para...
Pero lo decimos en cada y no lo acabamos de hacer nunca.
Para los que no nos conozcan, pues nos reímos por eso, porque la intro prácticamente es idéntica en cada programa y hay que cambiarlo porque vamos haciendo talleres
cada semana.
Bueno, pues nada, hoy agradeceros como siempre por todos vuestros comentarios y comentaros que no lo hemos comentado en el programa anterior, que disponéis de todos los talleres que se realizan en Estudio Lightroom en nuestra web. Os dejo en las notas del programa directamente los enlaces. Que sepáis que por escuchar nuestro podcast pues tenéis un 20% de descuento en los talleres y que tocamos temas muy variados. Probablemente en este episodio me dé tiempo a preparar una encuesta para preguntaros directamente cuáles son los talleres que más os interesan, porque al final sí están los clásicos de iluminación, el de boudoir ha tenido bastante aceptación, el de street photography, pero realmente siempre se va un poco perdido a la hora de ofrecer producto. Entonces,
sí.
Si bueno, al final lo
dejamos abierto, o sea, eso es un tema. O sea, nosotros tenemos una serie de talleres ya previstos, pero está abierto, evidentemente, porque lo que pretendemos es que le guste a la gente.
Sí, en realidad, para que lo sepáis, nosotros los tenemos internamente programados hasta diciembre. Tenemos taller de movimiento, de fotografía de movimiento, tenemos una salida fotográfica. No los queríamos colgar todos de golpe y ahora con la encuesta esta, pues bueno, iremos modificando según pues lo que queráis hacer. Y poco más, lo dejaremos todo esto, toda esta información en las notas del programa y empezamos con el programa de hoy, en el que hablaremos de flujo de trabajo y perfiles de color.
Sí, porque al final en esto siempre hay un cierto nivel de duda o controversia sobre los perfiles de color en las cámaras, ¿no? A ver, yo lo primero que os diría es que no le des muchas vueltas si trabajáis en RAW, porque en RAW el perfil de color es un parámetro target, es un parámetro que solo está indicado. No, cuando reveláis es cuando le asignáis el color, el perfil de color que queréis trabajar.
Y entonces, comencemos por el principio. ¿Qué es un espacio de color o un perfil de color? ¿Es lo mismo el espacio que el perfil?
Bueno, el perfil es la asociación al espacio, ¿vale? Vale. Es la representación en digital, por decirlo, del espacio real de color. El espacio real es todos los colores visibles, toda la gama visible de color. Ese es el espacio de color y el perfil de color es encierra parte del espacio del espectro visible.
Vale, por eso vemos que depende del perfil de color, pues tiene una forma con aquellas gráficas que se ven extrañas.
Es más grande o más pequeño. Bueno, decimos que el perfil es más amplio o menos amplio. Entonces las cámaras hoy en día, las reflex suelen llevar un perfil asociado que es el sRGB, que es un perfil pequeño. Pensar que por encima de sRGB el ojo humano difícilmente puede captar. ¿Vale? Y luego está el Adobe RGB, que normalmente no se incluye dentro, pero solo se indica que está utilizado, o sea que es para revelar, o sea, se indica para revelar que se prefiere trabajar en otro perfil que no es el estándar que se usa en la mayoría de cosas, como es el sRGB. El sRGB nace intentando minimizar el número de tonos, sobre todo para páginas web, para internet,
claro.
Porque es más pequeño, es más, al ser más reducido, pues hace que la gama tonal sea más baja y entonces sea menos más manejable. Y como el JPG es una compresión con pérdida, pues bueno, no perdamos tanto, o sea, nos quedemos dentro de un grupo de tono razonable.
Vale, y aquí viene un poquito, empieza la confusión a partir de aquí, porque claro, nosotros vemos las imágenes, estén en el perfil de color que estén, lo estamos viendo en monitores, que cada uno es de su padre y de su madre.
Sí.
Con lo cual, más lío todavía.
Sí, yo creo que aquí además se ha generado mucho lío, bueno, por aquello de intentar ir más allá que nadie, ¿no? Intentar tener cuantos más mejor. Y no siempre es necesario. Hoy precisamente lo comentaba con un compañero fotógrafo. Digo, bueno, hay que ir con mucho cuidado. Pues, por ejemplo, he leído en muchos sitios que se le recomienda a la gente utilizar el perfil de color más amplio. En este caso Adobe RGB en vez de sRGB. Bueno, Aquí hay varios problemas que deberíais tener en cuenta. El primero es que si vuestras fotos van a acabar en Internet y las dejáis en ese perfil, muchos navegadores no interpretan los cambios y por defecto tienen sRGB. Entonces vuestras fotos se verán como apagadas, como mal saturadas, un color un poco pachucho, ¿no? Vale, pues tenerlo en cuenta. O sea, en Internet el perfil de color más utilizado es sRGB. Hay navegadores que son capaces de cambiar, pero si en una página hay dos fotos con dos perfiles, pues pensar que va a primordiar el que sRGB. Tiene nativo, que es el sRGB, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado. Eso os podéis dar cuenta porque en algunos sistemas operativos, cuando veis las fotos en vista rápida o las veis en presentación preliminar, cambia.
No tiene nada que ver el
problema. Y entonces dices, sí, ¿por qué cambia? Dice, porque uno trata el perfil de color y el otro no. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Si utilizáis sRGB, no vais a tener problemas en ningún sitio. De hecho, es más, si enviáis fotos a un periódico o una revista, normalmente en redacción tienen suficiente trabajo como para no preocuparse mucho de esto. Entonces, si ellos acaban imprimiendo en un perfil de color nativo basado en impresión, como CMYK y similar, y le enviáis la foto en Adobe RGB, probablemente se vea mal. Porque sí, no convierten el perfil, sino que lo que hacen es asignar un perfil. Entonces se cargan la foto.
Yo iba a decir al laboratorio, pero hoy en día lo único que se va al laboratorio me parece que es la foto de boda y
no sé si algo bueno, más. Bueno, ni eso, porque ahora se hacen padres. Se pone un iPad y se enseñan en el iPad, ¿no? Entonces, o una tablet Android, o sea, no estamos haciendo aquí publicidad. Sí. Bueno, pues ese es el tema. O sea, tenéis que vigilar cuál es vuestro flujo. O sea, ¿para qué vais a utilizar las fotos? Porque ahí asignar o establecer un perfil o otro va a cambiar mucho cómo se vea luego la foto, ¿no? Yo os diría que, sobre todo si las vais a subir a Internet, intentéis trabajar en sRGB.
Vale, entonces, ¿trabajamos ya en la misma cámara en sRGB?
En la cámara da igual.
Efectivamente.
Porque en la cámara da exactamente igual si trabajas en RAW.
Estás en RAW, ahora, se la asignas después, pero...
Hay otro matiz que hay que tener en cuenta. Hay algunas cámaras, no todas, que el display, el propio display de la cámara es sRGB.
Antes te iba a preguntar, sí.
Porque no tiene un perfil asociado, porque el Adobe RGB realmente no está en la cámara. El Adobe RGB 1998 no está en la cámara, sino que simplemente se identifica para revelar. Entonces, como no está, no puede cargarlo y tiene cargado sRGB. Y cuando estáis viendo las fotos, las veréis ya apagadas en Adobe, si habéis puesto el perfil Adobe. Luego hay otra cosa muy curiosa, es que todas las cámaras suelen, al menos en Canon pasa, ponen un underscore al principio del nombre cuando habéis disparado en Adobe, para que lo sepáis. Os está avisando, ojo, esto está en Adobe, ir con cuidado.
Pues fíjate, yo lo había cambiado porque en algún sitio leí al principio de que había que disparar
sí,
en Adobe.
Sí, yo sé quién empezó con esto, pero no lo diré porque bueno, no soy así de malo. No sé,
pero alguien empezaría, seguro.
Sí, porque, y entonces...
lo recuerdo perfectamente.
Sí, pero yo creo que era más porque se quería...
Otro perfil que se llamaba Profoto RGB también, ¿no?
Bueno, pero eso es un perfil avanzado. Eso es un perfil que no tienen las cámaras, ¿eh? Vale. El Profoto RGB es en el que trabajo yo normalmente, que es un gamut mucho más amplio, ¿vale? Sobre todo si vais a retocar fotos se notará muchísimo, ¿no? Pero pensarlo. A ver, no más es mejor. No. Hay que hacer las cosas en función de lo que necesite. O sea, si yo lo que voy a hacer es impresiones de alta calidad, irme a un gamut alto es bueno. Si voy a hacer impresiones en un laboratorio de cualquier barrio, de doméstico, es que, no, porque no lo tienen el perfil. O sea, la mayoría de laboratorios tienen su propio perfil incluso. O sea, tendrías que asignarle el perfil del laboratorio si quieres que te quede idéntico.
Vale, entonces, bueno, repasemos entonces de inicio a fin un flujo de color, digamos, normal y corriente. Nosotros,
yo os diría poner en la cámara sRGB, porque es la mayor parte de las fotos que haréis serán sRGB.
Vale, y las descargamos.
Porque trabajáis en RAW y entonces da lo mismo y seguro que entonces el visor de vuestra propia cámara, el visor me refiero al display para ver las fotos, no os afectará. A partir de ahí, como tenéis el RAW, en el RAW asignar el perfil más alto para hacer postproceso. Bueno. El perfil más alto, si vais a cargar con cámara RAW, es Profoto RGB. Es el más alto. Entonces, y luego, cuando habéis acabado todo el retoque que habéis hecho con la foto, esto es yendo muy rápido, luego lo que podéis hacer es asignar un perfil sRGB para exportar de salida. Si el flujo de trabajo que tenéis vosotros es Lightroom, no hace falta ni que lo hagáis.
Lo hace ya automáticamente.
Porque lo hace él. Él trabaja internamente en Profoto RGB. Cuando pasáis a Photoshop, os la envía en Profoto RGB. Si tenéis el aviso en Photoshop de que os avise si hay un cambio de perfil, lo veréis. Cargáis, trabajáis, cerráis el PSD directamente. Lightroom lo tiene el PSD dentro de la biblioteca y cuando lo exportáis, escogéis vosotros el perfil. Pues cuando exportéis a JPEG, es RGB. Es lo más sencillo.
Entonces, compliquémoslo un poquito más con la calibración del monitor.
Ahora, pero eso ya son complicaciones varias. A ver,
pero nos va a influir en ese momento. Estamos poniendo un perfil y ahora está calibrada la imagen.
Ahora las marcas de calibrador me matarán. Bueno, a ver, que, hay, ¿no? Bueno, que un profesional necesite calibrar un monitor es está claro. Lo tenemos muy claro, pero ¿por qué? Porque vamos a acabar trabajando con un laboratorio, con un cliente que no podemos estar seguros si tiene sus monitores calibrados. Entonces, nosotros lo ideal es que lo tengamos calibrados porque cuando hagamos una prueba de impresión cuadre con lo que tenemos en pantalla. ¿Qué pasa? Que si nuestras fotos van a ser a un cliente final y ese cliente final es una página web, bueno, es que ni se va a dar cuenta. O sea, si hay pequeñas variaciones de calibración, no se va a dar, no lo va a ver. Si mi monitor resulta que la calibración es muy extrema, hombre, tendría que estar muy mal un monitor ya de fábrica como para que tengamos muchos problemas por ese tema. Lo que pasa es que sí que es cierto que queremos tener los colores más fieles posibles. Sobre todo porque si mi monitor no es fiel y yo no he sabido poner bien la temperatura de color, cuando cargue la foto me estoy engañando, estoy viendo una cosa que no cuadra. Entonces, cuando yo retoque o ajuste el perfil de color visualmente y no con el cuentagotas buscando una zona neutra, que igual busco una zona neutra pero la busco mal, sí, nunca voy a estar seguro de cuál es el color real. Y esto lo hablábamos en el capítulo anterior de dos cámaras, dos perfiles. Sí.
Monitores pasa igual,
dos sensores que identifican color diferente o dos CMOS. Bueno, ¿qué os vais a encontrar? Bueno, pues que eso, pues lo que decía, que un polo de color fucsia en una foto se ve rojo y en otra se ve fucsia. Entonces, ¿cuál es el bueno al cabo de un día o dos días que yo no recuerdo de qué color era? Porque no lo recuerdo. Ese es el problema. Si tenemos bien calibrado el monitor y sabemos bien extraer la temperatura de color de la foto, acertaremos seguro. Si una de las dos cosas está mal, la temperatura de color o la calibración del monitor, una de las dos está mal, seguro que lo haremos mal. Entonces, claro, calibrar el monitor nos evita ese riesgo. Al menos una de las dos cosas ya está bien. Y luego la temperatura esté mal, siempre podemos decir que es un tema creativo. Bueno, si ya de entrada tenemos esa dificultad.
Mejor. Entonces, para calibrar el monitor hemos de tener un calibrador. Y ese calibrador va con unos drivers. Supongo que ibas por ahí diciendo que te iban a matar las casas de... Oye, que me maten a mí, porque es que
tenemos
un calibrador viejo.
No, lo decía
y que no
porque...
existen drivers para el sistema operativo nuevo.
Joder. Lo decía porque existen métodos de calibración de pantallas vía software, sí, ¿vale? Que son gratis, porque los sistemas operativos lo incluyen. ¿Son fiables? Bueno, como de fiable sea tu percepción óptica, ¿no? Sí. Porque te ponen una serie de pruebas visuales para que tú digas si está bien o está mal, ¿no? Yo soy incapaz, porque lo he probado estos días, porque tuve un problema con el calibrador y se me descalibraron los monitores. Intenté hacerlo así y me volví loco. Pero loco, o sea, no era capaz. Yo trabajo siempre con dos monitores y se parecían la noche y el día. Porque uno tiene, aunque las dos pantallas son mate, uno tiene un nivel de color diferente que el otro. Entonces, era un caos. Es muy peligroso esto. La otra opción es contar con un colorímetro, que es un aparatito que normalmente viene con los softwares de calibrado, y calibrar el monitor con el software, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene un coste. Un calibrador está entre 150 y 300 euros. O sea, que dependiendo de lo bueno que lo queráis. Pero ahí es donde me van a matar los fabricantes. O sea, el colorímetro, hay muy pocas variaciones entre uno muy bueno y uno muy malo. Muy pocas diferencias. Lo que cambia es el software. Está más o menos capado. Entonces, claro, los fabricantes me matarán porque, sinceramente, cogéis un colorímetro de los baratos y os bajáis el Display Calc, que es un software open source para calibrar monitores. Y yo me he pasado ayer, solucioné mi problema así. Tuve un problema de actualización de software del sistema operativo y dejó de funcionarme hace unos días cuando tuve que recalibrar. Hasta que no recalibré no me di cuenta, ¿no? Porque en teoría recalibrar el monitor habría que hacerlo cada mes o cada dos meses.
Cada cierto tiempo.
Sí, porque bueno, los diodos se van cascando, entonces va perdiendo color. Entonces hay que ir calibrando, ¿no? Es muy lento, es un proceso muy lento, pero que puede afectar. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues ostras, no había manera. O sea, la única opción era o que alguien me dejara uno, y puso un anuncio en Facebook y todo. Muchos, gracias a todos los que se ofrecieron. Y la otra era buscarme la vida. Y al final, pues comentándolo con un amigo, pues me dice, hostia, ¿has probado esto? Y digo, ostras, me lo descargué, pero no lo he probado. Y pues pruébalo. Es muy completo. Y digo, pues vale, vale. Y open source, perfecto, ¿no? Porque además te puedes poner incluso a tocar el software si quieres.
Funciona,
¿no?
Bien.
Y funciona bien. Es un proceso muy largo, tedioso, porque es muy largo. Además, tiene tantas opciones que si no tienes claras todas las opciones para qué son, te vuelves loco. O sea, si alguien no sabe nada de color, mejor no le recomiendo este software. Mejor que se compre el software y el colorímetro que vengan juntos.
Vale dinero. Y ya está.
Pero si sabes un poco de color, pues bueno, sabes qué parámetros poner y entonces puedes hacerlo muy bien. De hecho, hay modos sencillos dentro del mismo software que te lo hacen fácil. Pero lo que os diría es que intentéis tener al menos uno de esos dos parámetros muy claros, que es o cuál es la temperatura de color de la foto o que mi monitor me da los colores buenos. A partir de ahí, todo os irá bien. Solo con una de las dos cosas estén bien, claro, seguro.
Que estén bien seguros, sí. Y un par de preguntas sobre eso. Entonces, sobre monitores, por ejemplo, aquí tenemos el iMac de 27 pulgadas, el Retina y tal. Ostras, a mí me parece una calidad de pantalla algo exagerado. Pero tuvimos en su día, bueno, tengo yo también en casa un Lacie de 24 pulgadas, que eso es una maravilla. Me pregunto si es solamente por los colores, por la calidad de los colores, o por el contraste también, por el punto negro.
El punto negro es importante. Y luego, a ver, porque a mí, yo tengo que decir que a mí los Retina no me gustan. Tengo que decirlo porque brillan mucho.
Vale.
Tienen un nivel de brillo muy alto.
Sí, es verdad.
Y bueno, lo que se puede hacer es quitarle el cristal delantero para que brille menos. Pero claro, da un poco de miedo, miedito y tal, aunque conozco gente que lo hace, pero lo que es realmente importante para mí en mi caso es que sea mate, entonces no hay monitor mate. Antes sí que había y ahora no. Pero todos los monitores profesionales son mate.
Es verdad que los Mac tenían.
¿Vale? Los Seizo son mate, los Sony antiguos eran mate.
Eso es una maravilla.
Yo, los dos monitores con los que trabajo son mate. Entonces, yo os voy a decir un modelo que además me llegó de rebote por un amigo que se lo quitaba de encima y me lo quedé. Y al parecer, luego he estado mirando, y además hoy he estado volviendo a mirar este tema, y es un monitor que va fantásticamente bien.
¿Será un LG?
No, es el Dell U2410. Va muy bien, es mate, es fantástico, va muy bien, es del año 2009, o sea, es un monitor que tiene unos cuantos años.
Dell U24D, me lo apunto.
No, 2410.
2410.
¿Vale? Y va muy bien, muy bien. De hecho, fue curioso porque el Display Calc te da el porcentaje de sRGB de tu monitor y me daba 97,9, que es una barbaridad que un monitor llegue a porcentajes superiores al 95%. Solo llegan los Seizo, estos que valen una pasta.
El Lacie costó en su día 1.700 euros, por eso. 1.500 euros.
Y estamos hablando de que este monitor valía en su día 500. O sea, era la mitad o un tercio de los grandes monitores de trabajo.
Este Lacie recuerdo que estaba en el 95, 96, 97 quizá del Adobe RGB. O sea, que es la leche, el monitor es buenísimo.
Pero bueno, fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad y al final, mira, bueno, de comprarme otro,
si
compré este de segunda mano y fantástico porque el resultado ha sido espectacular, ¿no? Entonces, y luego me quedé muy sorprendido que el MacBook, el de 17... que tengo yo, que es el MacBook Pro.
Yo ese lo tuve, eso es una maravilla.
Que es una maravilla, y la pantalla es mate.
La pantalla es una pasada.
Me dio en sRGB 99,1. Que digo, no puede ser, esto está equivocado. Porque precisamente desconfío mucho de la pantalla del monitor, del portátil, porque bueno, por esto de los portátiles, las pantallas son malas y tal. Yo creo que dejaron de fabricar este portátil porque era demasiado bueno y salía muy caro.
Yo la recuerdo buenísima, así que es verdad que había la pantalla mate y eso.
Entonces, yo lo que os diría de cara al flujo es que tengáis muy claro, sobre todo, el destino de las fotos que vais a utilizar. Yo, por ejemplo, cuando tengo que enviarle a un cliente, Yo jamás envío fotos en JPEG, salvo si son para prensa. En prensa sí que envías JPEG y a 3000x2000, o sea, una resolución media, tirando baja. Bueno, media. Porque, bueno, al final no necesitan más, porque como mucho te van a meter a media página la foto, o van a meter cuatro fotos en una página, porque es prensa, en definitiva. Pero, por ejemplo, cuando envío fotos a un cliente y son fotos de publicidad, las envío en TIFF 16, un compreset, ¿vale? Y en Profoto RGB. O sea que pensar el destino, ¿eh? O sea, el destino es lo más importante. Al que no se quiera complicar la vida, es RGB de principio a fin.
Ya está.
Ya está.
Por lo menos sigues un
sigues una línea.
Correcto.
Pensar que si trabajáis en Photoshop o trabajáis en Lightroom, ¿vale? En Lightroom va a trabajar internamente en Profoto RGB vuestros RAWs. Pero luego exportaréis al que queráis. O sea, él ya hará la conversión de perfil y la hace muy bien. Francamente bien. Tiene el mismo motor que Photoshop, o sea que lo hace bien. Y además lo hace en batch, no tenéis que ir foto por foto, que eso es muy cómodo. Y luego en Photoshop cogeré el perfil que vosotros le digáis. O sea, si no tenéis, por ejemplo, Lightroom y trabajáis directamente en Photoshop, en cámara RAW, cuando carguéis el RAW, poner Profoto RGB, trabajar ahí, que tendréis un gamut más amplio y podréis jugar mejor con el color. Y luego, cuando acabéis el trabajo, para pasar a JPEG, salvar en PSD si queréis para tener el Profoto RGB, 16 bits, pero cuando salvéis, primero asignar perfil, sRGB y salváis a JPEG. Ya está.
Muy bien.
Sencillo.
Muy bien, pues lo dejaremos aquí, que no se nos olvide.
Si alguien tiene más preguntas sobre esto, porque es un tema en el que podríamos hablar mucho, es muy tedioso, y la gente se complica mucho la vida, yo lo veo siempre.
De todas formas es más sencillo de lo que parece, trabajar de una manera que es el sRGB y tal, porque al final el RAW...
Bueno, es que he visto libros enteros que solo hablan de esto, entonces lo pienso y digo, uff, qué pereza, ¿no? A un fotógrafo es lo peor que le puedes decir es que tenga que hacer estas chorradas, porque en definitiva tienes que saberlo, sí, pero ostras, a mí solo me interesa saber mi cliente en qué perfil quiere la foto.
Sí,
ya está, es que no quiero saber más, o sea, me da igual, para eso ya lo asigno, le hago lo que quieras.
Sí, yo, pues eso, como recomendación, no os liéis con esas cosas, sino que vayáis centrados a lo que quiere el cliente.
Sí, y en la cámara olvidaros, porque si al final trabajáis en RAW, es RGB. Si vais a trabajar para prensa, ojo, si trabajáis en Adobe, que además os lo pueden llegar a pedir en algunos, pensar seguro si os lo piden. Si no os lo piden, no lo hagáis, porque enviaréis la foto y se verá mal. O sea, ellos la cargarán y podríais incluso perder un cliente por el hecho de que asignen ellos mal el perfil de color, porque no está metido dentro del Adobe y ellos metan por defecto sRGB y les queden las fotos mal. Si lo enviáis en sRGB, se verá bien siempre. Porque es menor, o sea, no va a haber cambios de asignación de color, con lo que pensar en ese pequeño detalle, porque luego ellos cogen la foto que le habéis enviado y la suben a su web.
Es que no me lo puedo creer, pero bueno.
Entonces, suben a su web y no hacen nada a veces, unos sí, otros no, no hacen nada y resulta que en la web las ves como muy mate, yo lo he visto en pasarelas y es penoso porque... Ostras, una foto muy buena, la ves mal y te fastidia.
Pero un programador no tiene ni idea de perfil de color, ya te lo digo yo. Por lo menos un programador, o el que lleva el mantenimiento de una web, o el que carga los contenidos, o...
Bueno,
o
las personas que están en el tema de web normalmente sí que saben de perfiles, pero el que no sabe...
Algún caso conozco yo que no.
El que no sabe seguro, casi nunca, es el redactor que hoy en día igual tiene un CMS, un software de contenidos, de gestión de contenidos, coge, lo sube y se olvida.
Sí.
Y mete el texto, que es lo que él sabe hacer, que para eso es un redactor.
Yo te diría que hoy en día es bastante común porque, a ver, cada vez más webs, o sea, las tiendas online se las hace la gente en su casa y está, ya te digo que no tienen ni idea. Y les pasan fotos y tal. Y ni idea directamente.
Pensar un pequeño detalle, ¿vale? Sobre este particular. Las compactas no tienen selección y todas trabajan en sRGB.
Sí.
Simplemente porque el mercado, tanto de impresión como en internet, ese es el perfil el que utiliza. Entonces, si os vais a un laboratorio de verdad, os vais a imprimir, no quiero decir nombres, pero os vais a las cadenas de laboratorios más conocidas de ese país a imprimir y le lleváis un Adobe, pues seguramente lo haga mal. O sea, a no, no ser que el tío del laboratorio lo tenga claro y lo vea y lo cambie él a mano, si él no lo cambia a mano, ya te digo yo que no lo va a hacer.
Muy bien, Pera, pues muchas gracias, como siempre.
Nada.
Y nada, eso, cualquier pregunta que tengáis,
sí,
cualquier
pregunta. Que este tema puede tener mucho jugo, pero solo si hay dudas concretas, porque yo hoy por hoy lo veo demasiado simple, ¿no? Intento simplificarlo al máximo.
Ya, no, y hacer bien, porque lía más que otra cosa. Muy bien, pues nada, recordaros como siempre, bueno, al principio del programa, os recordábamos nuestros talleres de fotografía y los tendréis en las notas del programa. Y recordaros que si os gusta el contenido y nos queréis ayudar, pues que nos ayudéis con 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Nada más y hasta el siguiente programa. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego.